Bueno, desde el tierno amigo de ET hasta el displicente No hay problema de Alf, el hombre ha ido imaginando con más o menos realismo una hipotética situación de comunicación con los extraterrestres. Sin embargo, ese tipo de experiencias que tantos vivenciamos por televisión y que nos parecen absolutamente fantásticas de momento, son bastante familiares para nuestro invitado de esta tarde. Todo comenzó, a ver si estamos bien o no, una noche a mediados de los 70 cuando, tras algunos ejercicios de concentración, Sixto Paz, que por entonces tenía 18 años, consiguió recepcionar un mensaje que provenía de un ser llamado Oxalk, no sé si se pronuncia así, que decía venir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, en donde afirmaba estar dispuesto a establecer una comunicación con él. Tras una serie de mensajes, cual si fueran catorceañeros enviándose SMS para ir al cine, el contacto finalmente se concretó. Sixto pudo ver un ser muy alto, de aspecto humanoide, que lucía un traje brillante y con quien se comunicó telepáticamente. Desde entonces, este limeño ha tenido la oportunidad de mantenerse en contacto e investigar a propósito de la vida más allá de este mundo. Por estos días, Paz se encuentra en Montevideo como parte de una serie de conferencias que viene a dar a nuestro país, por lo cual tenemos la oportunidad de recibirlo en estudios. ¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y lo interesante es que un periodista español, JJ Benítez, mundialmente conocido, autor de muchos libros, Juan José Benítez, cuando solamente era un corresponsal más de prensa en la agencia EFE, fue enviado en el año 74 a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que decíamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto, al sur de Lima, y él vio aparecer en el cielo, para él, dos ovnis, objetos voladores no identificados, haciendo evoluciones en el cielo, tal como nuestros mensajes lo decían. Se impresionó tanto por lo que vio que de regreso a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIs SOS a la Humanidad, Editorial Plaza de Janés.
Sixto, aquel primer contacto, ¿no? Decías que era no solamente vos, sino que había otros muchachos.
Sí, éramos ¿Qué estaban 20, haciendo? Éramos 20 personas.
¿Cómo nace la idea de irse hasta este lugar? ¿Con quiénes compartiste esta experiencia?
Bueno, el primer mensaje lo recibimos con mi madre y mi hermana. Intentamos, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre. Uh-huh. Ya mi padre investigaba los ovnis como un hobby desde antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, mi padre desde pequeño siempre nos habló de estos temas, siempre nos familiarizó con el tema. Y una serie de hechos sincrónicos ya precipitaron al que nosotros una noche, la del 22 de enero del año 74, intentáramos con mi madre y mi hermana recibir un mensaje, poniendo en práctica lo que un año antes venía practicando, Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. O sea, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Aquella noche recibimos un primer mensaje psicográfico donde este ser llamado Oxal decía querer comunicarse con nosotros. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos. Entonces mi hermana se encargó de pasar la voz a todos y nos reunimos como 20 personas y nuevamente intentamos el mensaje y pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Estuvimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Llega el día de la cita, la hora indicada, y ocurrió lo que nadie se hubiese imaginado. Se iluminó en la noche como si fuera de día y todos hemos visto salir de entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho y de ahí fue descendiendo hasta colocarse encima de todos nosotros a una altura como de unos 80 metros. Uh-huh. En ese momento el objeto proyectó un haz de luz sobre nosotros. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo, y todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterriza y los vimos bajar físicamente a los tripulantes.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo eran? Vamos a describirlos, ¿no?
La apariencia antropomorfa, humanoide. Uh-huh. O sea, el primer ser que vimos, Oxal, 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, pelo lazo que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, corpulenta, parecía un físico culturista, con un traje abolsado, un jogging deportivo, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Sin embargo, le captábamos con toda claridad como si nos hablara al oído.
Usain Bolt casi, ¿no? Fornido, así.
Sí, pero no era negrito.
No era negrito.
O sea, parecía más bien como un chino, como un oriental.
Uh-huh. Un oriental coreano, un mongol. Corpulento, grande.
Así, corpulento y robusto. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y cuando se comunicaban telepáticamente, se comunicaban?
Sí, o sea, tú captabas todos, como que te estaban hablando.
Ajá. Todos, ¿ustedes cuántos eran?
Todos, o sea, El primer avistamiento fuimos 20 personas y todos captamos a la vez en nuestra mente a todos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados. Y en los próximos contactos, también cuando hemos estado 5, 7 o más personas, todos hemos captado el mensaje de forma simultánea, todos el mismo mensaje.
¿Qué le plantearon a Oxalk en ese primer contacto?
Bueno, nosotros desde el principio hemos tratado de preguntarles de todo, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para viajar a través del tiempo y el espacio, no? porque imagínate, ¿no? O sea, si ellos viven de, o sea, vienen de otros planetas, o sea, de otros sistemas solares, ¿cómo hacen ellos para viajar a través del tiempo y el espacio? Ya que la velocidad, o sea, el límite que nosotros tenemos en la física es la velocidad de la luz, de casi 300.000 kilómetros por segundo. Pues si supongamos que ellos vinieran de un planeta, de una estrella relativamente cercana a nosotros, a 35 años luz de distancia, de un planeta a una estrella, pues se demorarían por lo menos 35 años ya en venir hasta aquí, y de regresar a su casa llegarían después de 70 años. Entonces como que sería un gran riesgo para ellos tener que venir a visitar a alguien, porque imagínate, desconectas completamente de tu familia. Entonces ellos nos decían que así como cuando llueve entre las montañas, se junta el agua por las quebradas, y el agua se forman arroyos, y los arroyos forman ríos, y los ríos se juntan con el mar, así también toda la energía de las estrellas se va juntando en el universo y se forman como ríos de energía o autopistas de energía que cruzan el universo entero. Y así como toda autopista tiene tramo en tramo un túnel, en el universo hay túneles, pliegues o puertas interdimensionales, y que ellos no recorren el universo kilómetro a kilómetro, sino que como una hoja de papel doblan la hoja. Entran hoy de esta parte del universo, salen ayer de la otra mitad del universo, y cuando regresan, extienden la hoja, todavía llegan para el almuerzo. O sea que los mismos seres que han estado aquí en la Tierra hace 1.000.000 años, o hace 100.000 años, o como Moisés en lo alto del monte Horeb en el Sinaí hace 3.400 años, son los mismos que nos visitan a nosotros ahora en la actualidad. Sí. Para ellos fue el año pasado, la semana pasada.
Sisto, ¿qué voz tienen? Por más que se comuniquen de forma telepática, ¿tienen algún tono de voz?
Con el tiempo nosotros los hemos escuchado a ellos también hablar. O sea, no es que sean mudos. Lo que pasa es que la ventaja de la telepatía es que no solo transmites ideas, también emociones. Tú sientes lo que te están diciendo. O sea, no pasa como con nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. Ahora, cuando ellos hablan, o sea, tú también les escuchas un tono grave para hablar, ¿no? Pareciera como si estuvieran cantando.
Cantando.
O sea, como si estuvieran cantando.
¿Tú puedes imitar este...?
No, te digo, así como una voz grave, grave, pero así como si estuviera haciéndole mucho énfasis al...
¿Y tú cómo les hablas? ¿Cuál es tu tono?
No, el mismo que con el que me estoy conversando contigo. El mismo.
Y ellos captan perfectamente.
Sí, pero como te digo, la mayor parte del tiempo es una comunicación mental.
Al tacto.
O sea, ¿a quién no le ocurrió alguna vez que de pronto ha escuchado que lo están llamando y dice, oye, mamá, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre, ¿no? Entonces, generalmente uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta. Y si tú conoces el timbre de voz de la persona, lo asocias inmediatamente con la persona y por eso te da la impresión de que fuera la voz de la persona la que tú estás captando en tu mente. Ahora, en cuanto al físico, son tangibles, o sea, tú lo puedes tocar, son físicos, materiales. ¿No? Ahora, estamos hablando de civilizaciones que no son mejores que nosotros, simplemente que están en un diferente momento de evolución. Por fuera es como un tejido, o sea, por dentro como un tejido vegetal, pero por fuera es como metálico. Ya, o sea, y brillante, eso es lo que nosotros vimos.
No se apegan a una moda, por ejemplo.
Estamos hablando de astronautas, pues tú sabes que un astronauta lo último que iría sería vestido a la moda ya a visitar otro lugar, ¿no? Ya estamos hablando de seres que van con un traje que es lo más funcional y más práctico que pueden tener.
Bueno, pero con tantos años de evolución quizás ya llegaron al punto en que...
Viajan así nomás, ¿sí vos?
Sí, ¿no? O que ya empiezan a variar porque están aburridos del clásico traje de astronauta, ¿no?
Bueno, obviamente no tienen el traje astronauta de nosotros, pero sí, realmente más parece un traje funcional que un traje del que ellos usarían normalmente.
¿Qué colores predominan en esos trajes?
Brillantes, o sea, blanco, un dorado, ya hemos visto también trajes plateados con una especie de pectoral negro en el pecho.
¿El flúo, los colores flúo?
Pues ahora están de moda los colores neón, ¿no? ¿No es cierto? Aquí sí. En nuestro mundo. Pues no vimos ninguno que lo tuviera de ninguna manera.
¿La humanidad sería como un resultado de un experimento extraterrestre?
Pues ellos lo que dicen o lo que nos dijeron es que ciertamente nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo a lo largo de toda la historia planetaria. Ahora, algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida en esos otros mundos, para ellos seremos como sus dioses. Entonces tendremos que hacerles entender de que no lo somos. Y para no alentar dependencias, nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos, que los dioses o los enviados de los dioses o los ángeles vinieron y prometieron volver algún día. Que son un poco todos los mitos de la Tierra.
¿Cuándo mueren estos extraterrestres?
Ellos pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Son vegetarianos, no consumen ningún tipo de carne, tienen grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos.
¿Son hinchas de Peñarol?
Pues, por lo de la camiseta no les he visto usarla, pero realmente
¿Le gusta el deporte? ¿Tiene algún deporte o no?
Lo que nosotros pudimos ver entre ellos es que practican una suerte como de tai chi, qigong o gimnasia rítmica colectiva, pero no los vimos a ellos practicar ningún tipo de deporte de competencia.
¿Le han preguntado si hay vida después de la muerte?
Naturalmente que sí, y ellos dicen que la muerte no existe, que la muerte es como el examen final al final del año escolar. Si tú estudiaste, tendrás un buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Ellos creen en la reencarnación, en la vida sucesiva.
Como los budistas, así.
Sí, pero ¿qué pasa? Los budistas creen que uno puede reencarnar pues en un animal. Según ellos no hay involución. A nadie, porque le vaya mal en la primaria o en la secundaria, te vuelven, o sea, al kinder, ¿no? Sino que tienes que repetir tantas veces el grado como sea necesario para seguir avanzando, ¿no?
¿El sexo entre ellos?
Nosotros hemos visto civilizaciones o seres que tienen división de sexos, hombres y mujeres, y otros que son andróginos o hermafroditas.
Sí. Pero, sí,
los hay de todo.
¿Y puede haber contacto humano con extraterrestres?
Lo ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad lo ha habido. El capítulo 6 del Génesis bíblico dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieran, y procrearon de esta los antiguos héroes de antaño. Eso mismo es lo que te cuentan los mitos y las leyendas griegas, ¿no? O sea, que los dioses del Olimpo, entre ellos sobre todo Zeus o Júpiter, pues continuamente se iba los fines de semana de parranda por aquí, por la tierra, ¿no?
O sea que les gusta la parranda, ¿no? ¿Les gusta alterar sus sentidos, por ejemplo, con sustancias?
Pues yo pienso que en contacto con la humanidad, las emociones, las pasiones y todo les han afectado. Pero ellos no utilizan ningún tipo de psicotrópico, ni plantas alucinógenas, ni nada por el estilo. E incluso... hasta
no hay ningún alcohólico.
Recomiendan al ser humano no utilizarlas, ¿no? Esta escena del paraíso terrenal de Adán y Eva y la manzana o el árbol de la ciencia del bien y del mal no habría sido otra cosa que experiencias con uso de psicotrópicos o de plantas alucinógenas ya en el pasado.
Sixto, a la hora de acercarse el cine o la literatura a los extraterrestres o a las experiencias extraterrestres, ¿qué película recomendarías que se acerca
bastante a
estos contactos que has tenido tú?
Bueno, te recomendaría, por ejemplo, la película la de Starman, el hombre de las estrellas.
Sí.
Con Jeff Bridges.
La canción de Bowie también tiene que ver con eso, ¿o no?
No creo.
No tiene nada que ver. Más bien fue una película, no la serie de televisión Starman, sino la película Starman. Después Cocoon sería otra película que te recomendaría. Encuentros cercanos del tercer tipo, Avatar, ya son películas que vale la pena realmente verlas por la calidad de mensaje. Enemy Mine, por ejemplo, también Enemigo Mío, ya son muy buenas películas.
¿Ellos consumen esta cultura?
Muy seria. No los he visto a ellos estar viendo nuestra televisión y nuestro cine,
no.
Pero debe ser muy curioso, ¿no?, para ellos ver una cosa como esta.
Llevarse un disquito de la Trotsky, decís.
Ir peleando un poquito, ¿no?
¿Ellos opinan sobre nuestros problemas, por ejemplo?
Naturalmente.
¿Qué piensan del capitalismo?
Bueno,
¿han superado el estadio del capitalismo?
Sí, lo de ellos sería como un supercomunismo, ya que ellos trabajan para su comunidad, para... ellos lo que ofrecen son una determinada cantidad de horas que trabajan para el sistema, y el sistema les da todo lo que necesitan.
¿No hay propiedad privada?
No, mayormente como la nuestra, no. O sea, no hay esos conceptos, ni siquiera en cuanto a los hijos. Los hijos son también considerados de toda la comunidad.
¿Y no hay monogamia, entonces?
Sí hay monogamia.
Sí hay monogamia.
O sea, ¿qué te digo? El mayor desarrollo de nivel psíquico, nivel mental o nivel espiritual les permite a ellos encontrar personas del sexo opuesto con el cual encuentran esa complementación adecuada, ¿no?
O sea que en ese sentido la evolución sigue llevando a la monogamia.
Pues según ellos sí, o por lo menos lo que ellos experimentan sí. Ahora el resto del tiempo, ellos mantienen la relación sexual para la procreación, el resto del tiempo practica una suerte de tantrismo.
¿Tantrismo para pararse placer mutuamente?
Como para transmutar el placer y dirigirlo en otra dirección, como para estimular realmente el desarrollo de las facultades psíquicas.
Bien. Usted dice que es mentira que los astrónomos nunca ven nada, ¿no? Niegan todo porque reciben algún tipo de premio económico para frenar un despertar de conciencia de la humanidad, ¿no?
O simplemente porque esas también las directivas que ellos reciben. Ahora, si tú entras en YouTube y te buscas el caso, por ejemplo, de los astrónomos del Observatorio Astronómico de Nariño, en Pasto, en Colombia, vas a encontrar que los científicos allí afirmaron, y muestras las imágenes de un ovni que ellos captaron y que ellos enviaron estas captaciones, estas filmaciones a la NASA, pero la NASA todavía no les ha respondido con respecto a lo que ellos vieron. O sea que no es cierto que no vean cosas. Sí ven cosas, lo que pasa es que generalmente no se informa. Y ya vimos, por ejemplo, cómo en el año 2010, en el mes de abril, Stephen Hawking, este gran físico que es la mente más brillante del mundo, pues en una declaración que hizo al Discovery Channel, ya, claro, la entrevista que le hicieron fue a través de la computadora con la que él se comunica, porque lamentablemente padece de una esclerosis lateral izquierda que le impide realmente ya hablar y todo. Que él dijo de que él está convencido que los extraterrestres existen, ya, y que recomendaba que no tratemos de tener contacto con los extraterrestres porque el encuentro podría ser contraproducente, como lo que supuso en su momento el encuentro de Europa con América hace 500 años atrás.
Uh-huh. Pero entonces dice que los astrónomos tratan de frenar el despertar de esta conciencia de la humanidad, que reciben premios económicos para frenar este despertar.
O sea, eso es una forma, o sea, no se podría generalizar, ¿no?
Pero algunos astrónomos han recibido...
Algunos podrían estar recibiendo realmente algún tipo de beneficio en este sentido, pero recordemos que...
Porque yo también puedo decir que Sixto Paz recibe premios económicos mediante la venta de libros o de las conferencias para... intentar despertar la conciencia, ¿no?
Bueno, primeramente yo creo que es tan lícito para un escritor, ¿no? El recibir realmente las regalías de sus libros. Es como que yo te pregunte a ti, ¿tú eres periodista por vocación o lo eres porque te reditúa económicamente?
Por ambas cosas.
Por ambas cosas, ya. Entonces esa es la respuesta.
Igual no me reditúa económicamente, ¿no? Como uno quisiera.
Bueno, eso es una queja y eso tendría que hacérsela llegar aquí a la dirección.
No, en cualquier aspecto.
Te digo esto, ¿no? O sea que es que es muy fácil decir una cosa como esa, ¿no? ¿Por qué esta persona no regala sus libros? Uh-huh. ¿Ya? Pero ¿por qué realmente tendrías que hacerlo en una sociedad como esta en donde verdaderamente ya...
No, ni que hablar. Pero eso es, por ejemplo, ya que se comunican contigo, ¿no podrían subsidiarte para que tú lleves su mensaje?
De los libros que se venden y todo, yo pago impuestos.
Pero
de cualquier subsidio que llegara por otra fuente y todo, ¿cómo podrías hacer para...?
Pero ellos no tienen dólares.
No, bueno, pero capaz que lo pueden conseguir, ¿no?
¿Querés que los roben?
No.
Acá lo importante es aclarar que yo no trabajo para ellos. O sea,
eso es a lo que quiero llegar. Sí, uno podría suponer que Sixto Paz trabaja para...
Yo no trabajo para los extraterrestres.
Para los extraterrestres.
De ninguna manera. O sea, realmente creo en lo que estoy haciendo y comparto realmente un mensaje. Ahora, le asigno un tiempo de mi vida, incluso un tiempo que le quito a mi familia. Tengo esposa, vamos a cumplir ahora en el mes de septiembre 35 años casados, o sea, no tengo ni varias esposas por ahí, ni me he divorciado varias veces, ni nada por el estilo. O sea, tengo la misma esposa de hace 35 años, tuvimos 7 años novios, es el mejor amigo que yo tengo, ella también ha tenido experiencias como la nuestra. A lo largo de estos 38 años, hasta en 8 ocasiones, la prensa nos ha acompañado en encuentros programados, e incluso ha habido salidas en donde hasta un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, nos acompañó a un encuentro programado a la Isla de Pascua, y él fue testigo en el momento que recibimos el mensaje que decía a qué hora, en qué lugar de la isla se iba a dar el avistamiento, el encuentro, y él estuvo presente cuando el encuentro se dio.
Y fue solo un avistamiento, no entraron en contacto.
No, ahí fue solamente un encuentro, un avistamiento. Ahora, en el año 97, por ejemplo, nosotros hicimos un encuentro mundial de contacto en Playa Paraíso, al norte de Lima, y vinieron periodistas de muchos países, entre ellos estaba una periodista uruguaya, Rosario Abrams, del Diario Expreso de Lima, y ella estuvo presente y ella vio cómo apareció la nave proyectó unas de luz, formó un domo luminoso, y la periodista ya fue invitada a entrar dentro del domo de luz y se entrevistó con el ser, o sea, habló con el ser, la periodista, no nosotros, y eso salió publicado en un artículo que ella puso en el Diario Expreso de Lima.
Sixto, por acaso. ¿Por qué ellos...? No, ¿qué ibas a
preguntar? No, una cosa, que digo, porque capaz que uno se puede pensar que Sixto Paz en realidad está ayudando a conspirar a los extraterrestres, preparándoles el terreno para una eventual invasión, ¿no?
No nos entregue.
Y uno podría llegar a dudar de Sixto Paz.
Pues no, yo creo que tendríamos que dudar de la eficiencia de los extraterrestres, porque si vinieran a invadirnos tendrían que haberlo aprovechado en hacerlo, pues, el siglo pasado o hace 2 siglos atrás, cuando todavía estábamos disparándonos con mosquetes.
Pero
peleando con
capaz es parte del discurso que
están esperando que estemos más gorditos. Claro. Eso es obvio.
Algunos no tendrían que hacer mucho esfuerzo ya.
Sí, sí. No, lo que te iba a preguntar, ¿por qué ellos no quieren comunicarse públicamente con nosotros, es decir, no sé, hacer una videoconferencia y darle un mensaje al mundo, no sé, ¿por qué no hablan abiertamente a todos los habitantes de este planeta?
Ha habido algunos casos puntuales en donde han intervenido incluso en medios de comunicación. Ya en Inglaterra ya pasó que la BBC de Londres se vio interrumpida por la intervención de un supuesto ser, ya
Tony Blair,
como no, nada que ver. Ya, nada que ver con el ex primer ministro, sino realmente las comunicaciones fueron interrumpidas y apareció un supuesto ser...
¿Personificado?
Hablando y todo, ¿no? Entonces, ya ha ocurrido casos como ese, ¿ya? Ahora...
No quedó muy claro el mensaje, entendamos
que estos seres son como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que llega a una cultura primitiva como la nuestra, y están esperando a que nosotros, por nosotros mismos, lleguemos a un estadio de evolución que permita que el encuentro sea lo más pacífico y lo más positivo posible.
Nos agarran y
tenemos, y nos tenemos, ¿no?, en este momento todavía armamento nuclear apuntando a las principales capitales del mundo. O sea, no, nadie tendría por qué venir a invadirnos, porque ya entre nosotros nos estamos matando solos. ¿Ya? Ese es el asunto.
Bien. Queda claro.
Entonces, tienen pánico escénico, entonces. Sí.
No, simplemente prudencia responsable.
Pero estando tan evolucionado, pueden viajar en el tiempo.
Naturalmente que sí. Los evolucionados son ellos. Los que no estamos evolucionados somos nosotros. Entonces,
¿Qué daño le podemos causar?
No. El problema es que ellos son los que nos pueden hacer daño a nosotros. Por eso mantienen la distancia. O sea, no es un problema que le hagamos daño nosotros a ellos. Es al revés. Ellos sí nos podrían hacer daño a nosotros. Su sola presencia podría ser el detonante de nuestra propia autodestrucción. Que alguien se ponga nervioso, aprieta un misil, lo lanza contra ellos, y al final los que terminamos contaminados y destruidos somos nosotros.
O sea que por eso prefieren mantener
la distancia. Sin embargo,
¿son comerciantes?
El astronauta Gordon Cooper, declarado el hombre del año por la revista Time y Life y héroe nacional de los Estados Unidos, declaró, y su declaración está ahí en las Naciones Unidas, dice: no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo personalmente, dice el astronauta Gordon Cooper, he visto los llamados platillos voladores. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer.
¿Son comerciantes o...?
Pues con un planeta como el nuestro no habría posibilidad alguna de hacer ningún tipo de comercio.
Perú no va a tener prioridad en un TLC con ellos.
Pues quién sabe, en el futuro, mira, estamos produciendo tantas cosas y nos está yendo tan bien ahí en el Perú, que ya en este momento tú te vas a los cafés de las esquinas y te encuentras que todos los empresarios o todos los ejecutivos que están en las esquinas y todo, hablan inglés, tienen acento español o acento chileno o argentino.
¿Qué piensa Sicto Paz de la gestión de Ollantumala a esta altura?
Pues hasta este momento, pues no lo ha hecho tan mal y esperemos que cada vez sea mejor. Tampoco le resulta muy fácil porque hay muchos agentes externos que no quieren que mi país salga adelante. Y realmente tenemos hoy día todos los recursos para salir adelante.
¿Algún presidente de Perú tuvo contactos con extraterrestres?
No, pero sí han manifestado siempre interés por el tema, a tal punto que he tenido la oportunidad de hablar pues con gente, no solamente de mi propio gobierno, sino también de otros gobiernos. Tuve la oportunidad de estar con el presidente Alfonsín en su estudio allá en Buenos Aires alguna vez, contando la experiencia del contacto. Estuve con el presidente Cristiani de El Salvador en su casa, invitado con su familia, contando la experiencia del contacto, con Lores del Parlamento Británico. He estado con la princesa Elisa de Yugoslavia en su casa, también contando la experiencia a ella y a un grupo de familiares. Con Chel Manglé en su casa.
Fujimori.
Bien, gracias. Está lamentablemente él ahora allí recluido en el Perú.
¿Cómo se maneja con los escépticos, Sicto? Los que lo han acusado de impostor, de chanta, de...
Una persona que verdaderamente engaña, miente, trafica con la verdad y todo, no puede invitar ni una, ni dos, ni ocho veces a la prensa a encuentros programados, ni puede tampoco tener a tantos periodistas que pueden avalar toda la experiencia que uno ha dado. Si ustedes entran a mi página web www.sixtopazwells.org, van a encontrar videos en donde aparece gente como la doctora María Polo, que es juez y abogado, ¿no? Tiene el programa de televisión de mayor rating, la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, diciendo: fue innegable, todos lo vimos, y está el video filmado por ellos, ¿no?
¿Dejaría a su familia por un viaje intergaláctico con estos extraterrestres?
Pues ya solamente el hecho de estar viajando a muchos países me hace alejarme de mi familia, pero mantengo contacto con mi familia permanentemente a través del Skype. Nos vemos también por camarita web y todo. Ya en otro planeta sería un poco más complicado.
¿Se iría a vivir a otro planeta?
De ninguna manera. Pienso de que por algo hemos nacido en este planeta y tenemos que seguir adelante aquí.
¿Y un buen salario? ¿No le tentaría?
Pues aún así, mi familia es una buena razón para estar en este mundo. y también la humanidad y el amor que uno le tiene a la Tierra, ¿no?
Muy bien.
Bien. Sixto Paz, entonces, hoy de noche también...
Hoy, así, a partir de las 8 de la noche, ahí en el Ateneo de Montevideo y en el Country Club de Atlántida, este día lunes, también a partir de las 8 de la noche, tenemos una conferencia que sería la última que doy en el Uruguay en este viaje. Y recordarles a todos que tengo 16 libros publicados que ustedes a través de Amazon Books o a través de Barnes & Noble pueden encontrar o conseguir alguno de estos libros también publicados. Y como digo, ya traducidos a varios idiomas.
Bien, Sixto Paz, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.